Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Álvaro Echeverri, a Martín Ibla, por las dos intervenciones, todas unidas por un nexo común. Tenemos unos minutos para hacer un debate antes, previo a un descanso. Si hay algún turno de palabra. Dos, tres, voy tomando nota. Fabián.
Quiero hacer primero una observación que creo que es común a las dos ponencias y luego unas preguntas respecto a la ponencia del profesor Echeverri. La observación que creo que es común es si la influencia de los derechos informativos o el auge de los derechos informativos tiene algo que ver con el descrédito tal vez de la democracia representativa y el auge que se le quiere dar a la democracia participativa. Creo que hasta hace unos, no sé, lo digo arbitrariamente, unos 50 años era suficiente con que el Parlamento fuera el que accediera a la información del Estado. El Parlamento era el que controlaba, accedía a esos datos y era el que, por medio del debate en el Parlamento, en el Congreso, debatía si el gobierno lo estaba haciendo bien o mal. Creo que un poco con el descrédito de esa representación política es ahora importante para los ciudadanos acceder directamente a la información y controlar en el debate a través de los medios la política pública, la política del gobierno. Creo que por ese lado hay como un hilo común. Sí, eso, el auge que ahora tienen esos derechos informativos tiene que ver con que el Parlamento haya perdido credibilidad para representar y para controlar al Estado o al gobierno, mejor. Y respecto de la ponencia del profesor Echeverri, tengo una serie de preguntas sobre el rol de Wikileaks. Y tiene que ver con, me pareció entender al final que hay una ponderación más bien positiva de ese papel. Y yo tengo más bien unas críticas o por lo menos unas inquietudes, y es como se valora muy, muy positivamente de Wikileaks el que respeta ciertas convenciones de la actividad periodística, como el secreto de las fuentes, y que haya involucrado a medios tradicionales para filtrar la información, y pues eso aparentemente sale muy bien librado Wikileaks en ese sentido. Yo lo veo como una posible crítica, porque si Wikileaks es más bien una nueva forma de acceso a la información, el que se valoren esas convenciones también haría pensar que deben valorarse las convenciones de la actividad política, es decir, el secreto debe servir para algo, la actividad del Estado, la actividad reservada del Estado debe tener también su razón de ser. Y un tercer punto es que la actividad de Wikileaks tampoco es tan transparente, en el sentido de, primero, quiénes trabajan para Wikileaks, de qué manera lo hacen, tampoco es transparente. La política de transparencia de ellos no se destaca tampoco por ser muy, muy visible. Y hasta donde yo entiendo el tema, por ejemplo, la relación de Wikileaks y la justicia es bastante paradójica, porque se les parece suficiente liberar la información, pero en las condiciones que le imponen a los medios que publican esa información está no publicar hechos que puedan dar lugar a actividades, a procesos judiciales, por lo menos hasta que no se ha comprobado. O en los casos en que hay investigaciones judiciales, no publicarlos hasta tanto la investigación judicial haya llegado a algún término. Entonces me parece que ahí también hay ciertos filtros que tienen mucho que ver con la actividad estatal o tienen mucho que ver con las convenciones tradicionales de la política de información.
¿Hay alguna contestación por parte de los intervinientes?
Sí, me repite un poquito la última objeción.
El papel de Wikileaks y la justicia. Es decir, que no...
Sí, sí. No entendí esa última parte.
Hasta donde entiendo las condiciones que pone Wikileaks, una de las condiciones que pone Wikileaks para trabajar con un medio, el que sea El País, el New York Times, es que la información que publican al respecto, que tenga que sea relevante, por ejemplo, para una persecución penal, no sea publicada hasta tanto las autoridades hayan iniciado esas investigaciones o hayan llegado a un término. Hasta ese punto no lo sé muy bien. Pero lo que tiene que ver con lo que podría ser la actividad de denuncia y el deber que tendrían los medios frente a la justicia es más bien laxo ese manejo de la información.
¿Es para mí?
No, sí. Sois libres de contestar o de reflexionar. Yo me adelanto que sí que, como yo, este es uno de los temas, esto es un debate abierto, subsidiariamente a lo que te contesten, sí que a tus apreciaciones tengo las mías.
Sí, la primera inquietud de Fabián sería con respecto a si el papel positivo de Wikileaks tiene que ver con el desprestigio de la representación política. Es más o menos la idea. Entonces, como esa representación ha sido incapaz de ejercer control político sobre el Ejecutivo, que lo ejercía precisamente obteniendo información sobre las actividades del Ejecutivo y de los órganos administrativos, entonces pues Wikileaks entra a sustituir, más o menos es la idea. Sí, yo pensaría más bien que lo que Wikileaks entra a sustituir es más bien la insuficiencia de los medios tradicionales de cumplir ese papel de control, de fiscalización sobre el poder. Pues para nadie es un secreto que los medios de comunicación muchas veces se autocensuran, muchas veces son susceptibles a la presión del poder y ocultan información o desfiguran información o filtran información. Se habla muchas veces de filtración de información en los órganos periodísticos americanos, por ejemplo. Filtración en el sentido contrario de Wikileaks, ¿sí? Es decir, cómo el gobierno hace llegar lo que le interesa que se publique y oculta otra serie de información. Entonces yo pienso que más bien es ahí donde estaría el papel de Wikileaks y lo que Wikileaks entra a sustituir. Y parecería que los medios tradicionales, cuando difunden la información de Wikileaks, que la reciben además sin ninguna contraprestación, no tienen que pagar nada al portal, lo están haciendo, digamos, en buena parte, en buena medida, porque están perdiendo espacio frente a la opinión. Y entonces se van quedando cortos, y para no perder espacio y no perder suscriptores y no perder lectores, entran un poco a la saga a difundir lo de Wikileaks. Lo otro no es tan clandestino, tan oscuro. Claro, esto está rodeado de toda una atmósfera un poco novelesca, de cómo llegan allá los enviados de los grandes medios a donde está este señor en este momento refugiado, y eso le ha puesto pues una cosa de novela y demás. Pero no, Wikileaks es una cosa clara, es decir, tiene una personería que incluso es en Alemania, aunque funciona en Suecia. Se sabe cuánto es su patrimonio, es un patrimonio de 300 millones de dólares más o menos, y se conoce quién eran sus donantes y quiénes eran los que auspiciaban la actividad de Wikileaks como medio de información, de un nuevo medio de información, de manera que no es tan oculto ni tan secreto Wikileaks. Desde luego, repito, está todo el tema novelesco ahí que yo, por ejemplo, vi lo del Espectador, de cómo llegaron a la información, pero también, y usted va y lee lo mismo en el periódico El Universal, no sé, tal vez de México, y es una historia parecida de cómo llegan a la casa del de campo y bueno, y quién los recibe. Entonces es la parte novelesca del cuento, pero no es tan misterioso ni tan clandestino como se piensa. Sí, yo en la ponencia explico, y por supuesto no podía extenderme, yo explico que sí hay razón a secretos en la política pública, que el Estado tiene derecho a no informar sobre ciertas cosas a los ciudadanos, que sería, pero es el principio general es la publicidad, el secreto, y una palabra que no me gusta para un sistema democrático, el ocultamiento sería la excepción. Yo pensaría en varias cosas, por supuesto temas de seguridad nacional, son temas que por supuesto uno pensaría que son de secreto y que no se pueden dar a conocer, por ejemplo tipo de armamento que consigue un Estado, planes defensivos, etcétera, eso no se puede dar a conocer. Ciertas actividades de persecución criminal, por supuesto, no se pueden dar a conocer y por eso existe la reserva de los sumarios, etc. También cierto tipo de medidas económicas. El conocimiento anticipado de una medida económica puede causar pánico económico, puede causar medidas especulativas de parte de inversionistas, etc. Entonces, eso puede permanecer o debe permanecer en la reserva. Y habría otros casos, por ejemplo, el control y el afrontamiento de pestes, por ejemplo, de pandemias. En ese sentido, el Estado pues tiene que actuar con mucha precaución y no puede comenzar a difundir noticias rápidamente sobre la peligrosidad o la ampliación del mal, porque eso causa pánico y en vez de poder controlar la situación puede contribuir a agravarla, por ejemplo. Entonces yo sí pienso que hay. Ahora, ¿cuándo puede existir el secreto? Estas hipótesis, cuando la ley lo permita, un poco la ponencia de Martín, ¿sí? Es decir, la ley debe expresar cuándo existe el secreto, ¿sí? Segundo, el secreto no puede, por ejemplo, debe estar sometido a un término, no puede ser indefinido el secreto, tiene que haber un término y un término tal que permita proteger unos derechos mediante el secreto, pero también que ese término no sea tan amplio que cree impunidad o inmunidad a los funcionarios que actuaron bajo el secreto y pudieron cometer excesos o arbitrariedades. Entonces, el término debe ser un término razonable para proteger los derechos mediante el secreto, pero también para permitir ex post que se pueda controlar al funcionario. ¿Sí?
Bien, hay varias palabras. Yo adelanto detrás de Jason, José Julio ya había tomado también la mía, pero no obstante, por el principio de subsidiariedad, por el comentario que has hecho, porque mi tema de ponencia, no, al final no sé cuándo podré hacerla, pero es muy cercano y tengo bastantes trabajos publicados sobre transparencia. Y un pequeño matiz, has dicho muy cercano el principio de transparencia, sobre todo proclamado por Kant, conlleva, entre otras cosas, en el siglo XIX que el principio de acceso esté más o menos reservado a la actividad parlamentaria de los representantes y luego con el crecimiento del Estado social se vea que es insuficiente y entonces el ciudadano se le va reconociendo este derecho, como dices tú, hace unos 50 años, unos 60, ley finlandesa, ley estadounidense, que es de las más avanzadas del mundo. Pero hay un matiz, esto no tiene que ver con la democracia participativa. Este es el control, el principio de acceso tiene dos principios y además tendencia europea, que es la diferente, y tendencia ahora de países en desarrollo, que es la impuesta por países por la OCDE, Banco Mundial, etcétera, que exige transparencia para controlar al gobierno y lucha contra la corrupción. Y esa es, digamos, la transparencia clásica. La que sí que es, y además esto se exterioriza en la Unión Europea con el reconocimiento del nuevo derecho fundamental de acceso a la información pública, viene de la mano y de hecho se reconoce como otro derecho fundamental y está muy vinculado en su fundamentación a la democracia participativa. Acceso a la información para participar mejor, no tanto para controlar al gobernante. Y creo que son dos fuentes bastante diversas y además se aprecia en el origen. La oleada, la última oleada, hemos recibido bastantes, en Europa la penúltima oleada vino con el mayo 68 francés. Ahí esto sí que viene con el reconocimiento constitucional y con diversas leyes. Luego la caída de la Europa comunista, se aprueban no pocas leyes de acceso a la información, también siguiendo la idea de control y control democrático. Pero luego la vía europea de la Unión Europea viene más de la mano de legitimación democrática, precisamente ante la acusación a la Unión Europea de ser opaca y no permitir la participación. Pero son un poco corrientes, un poco diferentes. Por eso esa matización, sin perjuicio de los comentarios, que yo ahí ya me reservo mi turno, y había palabras pedidas de Jason, de José Julio. Jason.
Bien, pues un comentario y una pregunta. Pienso que el tema de Wikileaks, pues, digamos, ha trascendido a otros casos que me parecen relevantes. Uno de ellos es que tiene que ver con la utilización de fondos reservados para justamente cometer violaciones de derechos humanos, ¿no? Y lo que está muy claro allí, en mi opinión, es que no hay límites, es decir,
estuvimos jugando con el tema del secreto, pero creo que lamentablemente allí no hay límites, porque aunque intuitivamente desde luego uno reconozca que no, con ese dinero no se podrían violar los derechos humanos, ¿cómo haces para investigarlos y castigarlos? O sea, pues al final queda un poco allí, y en Colombia ha quedado la idea, que no se podrá probar de momento, que se han utilizado fondos reservados para armar procesos de personas que eran inocentes, y lo mismo ha ocurrido en Venezuela, y hay ya informaciones que se filtran y son de esa naturaleza, pero muestra, digamos, la debilidad del esquema del secreto. Ahí creo que falta mucho, mucho por lo que avanzar. Y también en nuestro país se está tramitando la ley justamente de inteligencia, digamos, y allí hay un elemento que quiero dejar de pregunta, porque hemos hablado de la actividad periodística, en el que se penaliza a los funcionarios que den información a los periodistas, lo cual es un tema muy polémico, digamos, no, aún no ha tenido revisión constitucional. Esperamos que haya habido, que allí sea un escenario importante para reglamentar el tema, pero nuevamente nos está mostrando lo complejo, digamos, de ese tipo de relaciones, y digamos justamente las cortapisas que pone el mismo Estado, ¿no? Defendiéndose un poco de una política de sacar los cueros al sol, digamos, de por fin saber qué es lo que sucede. Esos son mis comentarios. Y tengo una pregunta para Martín, quizás no me quedó eso suficientemente claro, y justamente me gustaría saber, en el marco de la interpretación de la ley de información, ¿hay algún tipo de problema en dos casos? El primero es si la información es justamente filtrada por el funcionario, digamos, el chofer es el que va a filtrar la información, y si eso representaría una, tendría consecuencias, y tendría un problema en la manera en que se publica. Y la otra es, justamente atendiendo al principio de veracidad de la información, si la canciller decide sacar la información, pero maquillándola, es decir, diciendo una parte verdad y otra parte que no sea tan verdad, o sea, diría yo, no es que no sea exacta, que no sea veraz totalmente la información. Eso es.
Martín.
Sí, gracias. Primero, voy a referirme a Fabián Martínez, y mi observación es que es importante la idea cómo se puede determinar, cómo se puede definir el secreto, ¿sí? Y en mi punto de vista es que el Parlamento elegido democráticamente tiene ese derecho, es decir, él puede establecer una ley, como aquí en el artículo 3, que dice la información, el derecho de acceso a la información no corresponde cuando el conocimiento de la información puede causar efectos negativos para los intereses de la seguridad interna o externa, y un poco más concretas las leyes. Entonces, si el Parlamento elegido democráticamente ha establecido esos límites, son límites también de ese derecho de información, y son la definición del ámbito arcano del gobierno. Lo que ha dicho Lorenzo fue una diferencia, si he comprendido bien. Participar mejor no es controlar, sería la idea que he comprendido, pero no sé si es verdad, porque la idea de mi punto de vista es controlar para participar mejor. Entonces no es, son, es un contrario, sino es una conexión bastante importante. Heisen, no he comprendido muy bien la cuestión, la expresión filtrar la información por el chofer. Chofer, eso no he comprendido.
Hablamos de filtración.
No de manera oficial, sino que el chofer le da la información a un periodista o a cualquier persona, pero no oficialmente, sino de manera oculta,
profunda.
Transmitir información.
La garganta profunda.
Sí, pero eso, en ese caso, cada uno sabe por la televisión que existe un chofer de la ministra en Valencia, ministra alemana en Valencia, vacaciones y con chofer de su ministro. Eso se puede ver en la televisión. Entonces, el particular en Alemania quisiera saber, ¿por qué? ¿Qué es el plan? ¿Es verdad? ¿Tiene una cita oficial la ministra con el gobierno valenciano o solamente vacaciones? Eso quisiera saber ese particular. Y con el plan, la agenda de la canciller puede ser un poco más difícil porque de vez en cuando la agenda de la canciller puede puede ser dentro algunas citas importantes con otros políticos, puede ser una cuestión política también y no solamente administración rutina, ¿sí? Entonces, el derecho a acceso a la libre información dice que esas partes que no tienen que ver con rutina administrativa sino con cuestiones importantes políticas, eso no es necesario publicarlo o hacerlo con un bolígrafo negro, ¿sí? Eso es, pero en todos esos puntos el público quisiera saber más sobre esos puntos y no es una cuestión que si el chofer ha dado información a otro.
Pero no existe una acción para el chofer si la da información.
No, ese chofer no ha dado ninguna información. Si lo hace en esos puntos no dice un secreto del gobierno y por eso no importa.
Bueno, hay una palabra, ruego ya cierta brevedad porque hay una ponencia que haremos brevemente y tenemos que hacer una pequeña pausa también para tomar unas decisiones burocráticas importantes. Nos lleva el tiempo y es el último día útil para hacerlas. José Julio.
Profesor Gibla, ¿hay regulación en el ámbito de los Estados federados de acceso a la información? Porque es diferente, porque a nivel federal es importante las relaciones internacionales, la seguridad exterior. Los LENDA no tienen competencias internacionales ni seguridad exterior. ¿La regulación cómo es?
Gracias. Como Alemania es una federación, tenemos en esas materias leyes de la federación y hablado sobre esa ley de la federación. Y los problemas de información también existen con la burocracia de los estados federados. Entonces, hoy en día, más o menos 50% de los estados federados también tienen una ley similar. También existen secretos en el gobierno, en esos estados federados, pero la otra mitad de los estados federados no tienen una pretensión de a libre información similar. Depende del gobierno, si es un gobierno. este partido de político, por ejemplo, en mi estado federado es Baden-Württemberg. Antes el gobierno fue de los conservativos y los liberales. No tenía una ley así, pero desde poco tenemos un gobierno verde y socialdemócrata, y es seguro que en los siguientes 6 meses recibimos una ley similar de eso.
Yo sí que tengo algún comentario. Primero, respecto de la referencia de Martín, por supuesto, no son opuestos. El principio democrático va unido a la transparencia, pero hay dos grandes modelos. La frase, la primera persona, aparte de la ley sueca de 1766, que es la pionera y la referente histórica, el referente es, por ejemplo, el juez Brandeis de Estados Unidos, que ya en 1781, en 1881, un año después, fue el primer juez con Warren que afirmó el derecho a la privacidad, pero al mismo tiempo, el año siguiente, habló por primera vez del deber de publicidad. Unos años después, dijo una frase que es también mítica, igual que como la clásica referencia de Kant, y es que el mejor desinfectante es la luz del sol. ¿Por qué? Porque lo que está bajo la luz, el posible control, es un inhibidor de la corrupción. Pero este es el principio de transparencia para evitar la corrupción y controlar los malos usos del gobierno y del poder público. No obstante, el referente casi no es contrario porque es bajo el principio democrático, pero es la Unión Europea. La Unión Europea, como no tiene una legitimidad democrática muy fuerte, la busca en el proceso constitucional, y para eso inicia el proceso constitucional diciendo: justificamos la nueva constitución porque buscamos más transparencia, más democracia, más eficiencia. Y uno de los ejes es este derecho fundamental de acceso a la información, que su fundamentación no está en la corrupción, que no es algo especialmente importante en la Unión Europea como tal, por supuesto mucho en España, Italia, etcétera, pero es básicamente para legitimarse por la transparencia como premisa a la apertura para participar el ciudadano. No obstante, el principio democrático es el mismo, y entonces no es antiguo, no una cosa contra la otra. Ahora ya, esto por esta matización. Luego, respecto, yo creo que hay que distinguir las dos ponencias. Por desgracia, sumar tres hubiera sido muy árido, pero es que mi tema era muy, muy vinculado a estas cuestiones. Pero creo que se han solapado muy bien. Wikileaks es el ejemplo de, ante el secreto hay dos vías: o la regulación, una buena regulación para intentar, la vía... el comentario de la ley de acceso alemana y otras muchas, que es el acceso legal a la información. Cuanto el acceso legal a la información o lícito es restringido, pues normalmente supura en la forma de Wikileaks y otros fenómenos que van a ser habituales, pero no son nuevos del todo. Lo nuevo de Wikileaks es que Wikileaks no es un medio de comunicación al uso, pero lo cierto es que en Estados Unidos la persecución, aunque ha habido una persecución, pero no jurídica, sino fáctica, y ahí había que entrar en unos matices que ahora señalaré, en Estados Unidos, de hecho, aún no hay ningún proceso contra Julian Assange, porque ni siquiera el debate se ha centrado en que no tuviera interés público lo de Wikileaks. Álvaro ha señalado muy bien que es que había interés público y nadie ha cuestionado el interés público. Está claro que es incómodo, pero la clave, igual que cuando hay filtraciones de medios de comunicación, es que tenga interés público o no. Sí que creo, y ya entrando, aunque luego volveré sobre alguna cuestión de Martín, pero respecto de Wikileaks, yo creo que la esencia no es, esto es como dicen, cuando hay un dedo apuntando a la luna, solo los ineptos miran al dedo y no a la luna. Entonces, yo creo que no hay que mirar si Wikileaks es o no un medio de comunicación, sino si tenía interés público y era admisible, proporcionado, justificado o no. Y ni siquiera las finalidades, porque las finalidades en la filtración de medios de comunicación, pues lo hablábamos ayer, las finalidades son espurias también. Y Wikileaks perfectamente puede tener sus finalidades. Por lo que se sabe, Julian Assange es contrario al modelo político americano. Eso es obvio también. Es decir, pero la finalidad, no necesariamente el análisis jurídico, yo creo, es si tiene interés público o no. Si tiene interés público, y luego es un nuevo modelo. Se libera, antes creo lo has utilizado, los periódicos antes publicaban información. El sistema Wikileaks y otros que irán apareciendo es liberar masivamente información. Cloacas abiertas, cloacas del Estado, no goteadas. Por eso es diferente, Wikileaks es inicialmente contrario a los medios de comunicación, porque saben que los medios de comunicación suministran gota a gota información para sus intereses empresariales o políticos. El modelo Internet es liberar las cloacas del Estado para intentar evitar la manipulación política de los medios. Por eso también a veces contradictorio, Wikileaks ha tenido que jugar con los medios de comunicación porque también sabía que si no, no iba a llegar a los ciudadanos. Y hoy sí que creo que es difícil saber hacia dónde vamos, porque la liberación de las cloacas del Estado puede generar el efecto de que el ciudadano se quede inmune totalmente, porque toda la, perdón por la expresión, mierda del Estado de golpe acaba siendo insensible el ciudadano a toda ella, es inaprensible. Entonces esto sí que es interesante. Por último, como son dos enfoques, el de Martin Ibler, quizá ahí es que es un debate muy importante para el derecho de acceso a información, si es derecho fundamental o no. Y toda tu intervención, si no he entendido mal, está todo el rato en el borde. Tú decías un derecho impregnado, ¿no? No sé si es la... Aquí son fórmulas que no son nuevas, porque por ejemplo en España el derecho a educación, pero incluso el derecho al acceso a la justicia, son derechos que la parte institucional del derecho o lo que es de configuración legal y lo que es fundamental siempre está en una zona gris. Yo creo que no es del todo nuevo este tipo de derechos. Derecho a educación, que en Alemania no es fundamental, pero el derecho a acceso a la justicia o el derecho de participación política, que requiere todo un aparato jurídico y deslindar lo que está protegido por el derecho y lo que no. Lo que me ha preocupado, esto sí que es la pregunta concreta, aunque no sea derecho fundamental, me ha parecido entender que la justicia ordinaria no tiene posibilidad de revisar la decisión. Yo creo que en España eso no habría duda. ¿Por qué no va a poder revisar la justicia ordinaria una decisión legal, si ha sido legal o no, aunque no fuera derecho fundamental? Gracias.
Eso no he dicho. La idea es que tenemos en Alemania niveles de derecho. Derecho ordinario son las leyes de la Federación, las leyes de los Estados Federados, son bajo de la Constitución. Y los tribunales ordinarios tienen la capacidad y el derecho de controlar las leyes ordinarias y la Constitución. Pero la Corte Constitucional solo, dice el tribunal, solo tiene el derecho de controlar las intervenciones en la Constitución y no controlar las leyes inferiores. Solo controla si las leyes inferiores infringen la Constitución. Y tenemos, por ejemplo, con esas palabras en la ley fundamental, libertad de información y otras palabras, matrimonio, otras palabras, propiedad, son palabras que contenido es formado, moldeado por las leyes inferiores. Y en ese momento no se puede diferenciar exactamente es rango superior o rango inferior, es la zona gris. Pero los tribunales ordinarios controlan todas. Todo. Y el Tribunal Constitucional tiene problemas. Pero los problemas el tribunal resuelve de su propia manera. Si quiere controlar, controla.
Muy bien. Bien, vamos a hacer, ¿hay alguna?
Yo querría una
Loreto.
Pregunta breve, porque usted dijo, profesor, que el Parlamento es quien decreta el secreto. Yo querría saber quién lo levanta y qué margen de tiempo tiene el Parlamento.
¿Cuánto? Das Geheimnis festlegt und ja, festsetzt und wie lange dauert das, bis es aufgehoben wird, was geheim ist oder nicht?
Ah. No. El Parlamento, el legislador, tiene que establecer las palabras en la ley. y es hacer una ley o no, es el tiempo, ¿eh? Y si las palabras son exactas, es fácil saber si es secreto o no, pero en general el legislador toma palabras amplias, entonces es más difícil. Sí, tenemos que interpretar, los jueces tienen que interpretar las leyes y que hacer las sentencias en el caso concreto. Pero eso es como siempre, ¿eh? Y la idea es que las excepciones son más claras que antes para determinar qué contiene el derecho de acceso libre a las informaciones, pero por eso no es una cuestión que tiempo necesita el legislador hacerlo. El legislador solo actúa por leyes y es necesita tiempo.
Lo podemos hablar después. Mi pregunta es que, igual que en España, la definición de una materia secreta, este documento secreto, sí, lo puede tomar el Consejo de Ministros, ¿no? O la
clasificación como secreto.
La clasificación.
Eso es el Ejecutivo.
Bien, okay. Bien. Ejecutivo.
No, eso es la idea. Si quién es el autor del secreto, ajá, tiene él el derecho para determinar si es un decreto o no, o lo tiene el legislador, o lo tiene también el legislador. Y mi opinión es, primero, el autor de una información puede decidir es al público o no. Uh-huh. Pero si el Parlamento dice eso no es secreto, no es secreto, pero la idea es existan límites también del legislador. Uh-huh. Si es una tarea de los asuntos exteriores, por ejemplo, uh-huh, en ese campo tiene el gobierno un ámbito gubernamental decidir por qué dice el cónsul, el ambasador alemán en ese estado sobre, yeah, las actuaciones de los afganos, etcétera, yeah, etcétera. Ese puede ser secreto. Eso es el ámbito del gobierno. Hay muchas personas que dicen no existe ese ámbito, pero es reconocido en todo el mundo y también por la mayoría de los alemanes.
Okay. Bueno, si os parece, hacemos un pequeño descanso, muy breve ha de ser, porque dentro de las 2:45, como muy tarde, tenemos que estar en la facultad, vendrá la intervención. Dentro de 5 minutos empezará la intervención de Carlos Cárdenas y tendremos un tiempo de unos 10 minutos, un cuarto de hora para debatirla, ¿de acuerdo? Tenemos 5 minutos y retomamos.
Necesitan la silla, ¿no?